Nosotros vamos a ir a hablar con un historiador en esta semana en la que nos cae el 24 de marzo. Vamos a hablar con el profesor Roberto Pitaluga, de las universidades de La Pampa, de La Plata y La UBA, y autor de, entre otros libros, Soviet en Buenos Aires, La izquierda de la Argentina ante la revolución en Rusia y Memorias en montaje. Hola Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Wisniewski.
Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, y quería aprovechar tu presencia en el programa, que ya te agradezco, para tratar de pensar un poco desde la academia, desde el oficio de historiador, la última dictadura. Y una de las preguntas que se me ocurre hacerte para empezar es cómo se trató el tema histórico durante la dictadura militar.
Sí, es una muy buena pregunta. O sea, no hay trabajos de investigación sobre eso todavía, sino algunas intervenciones a partir de algunos materiales que se han recuperado o que han sido, digamos, puestos bajo atención, por ejemplo, trabajos de Javier Trimboli o de Marina Franco. Todavía es una historia para construir eso, qué historia construyó la dictadura, y asociarlo además en esa indagación con lo que podríamos llamar qué tipo de pasados la dictadura movilizaba y ponía, digamos, de nuevo en acto, para reforzar un poco su práctica represiva, ¿no? Con práctica represiva me refiero no solo a la dimensión punitiva que tenía el Estado terrorista, sino también a la dimensión productiva, digamos, ¿no? O sea, qué tipo de sujeto reprimido finalmente produce esa dictadura y con qué se asocia en términos de discurso histórico, ¿no? Hay un evento muy importante que es en el año 79, 1979, se hace un gran acto y, bueno, con muchas actividades en Neuquén, y hay actividades editoriales, ¿no? Movilización de gente que va cabalgando desde Bahía Blanca hasta Neuquén para celebrar, porque es una celebración, así lo hacen, lo hace el gobierno militar, los 100 años de la campaña del desierto. Ahí tiene el acto central, coincide con los 100 años de la llegada de Roca y a la confluencia del Lima y el río Neuquén. Además hay un congreso de historia ahí, que se hace en la ciudad de General Roca, en la que prácticamente concurren los que en ese momento eran los historiadores académicos reconocidos por el gobierno, digamos, ¿no? Y sacan un volumen bastante grueso respecto de, bueno, con todos esos lugares comunes que conocemos, que todavía existen respecto de lo que fue ese emprendimiento criminal que tomó el nombre de Campaña del Desierto, ¿no? Entonces ahí hay un elemento, digamos, ¿no? La dictadura construye su propia, digamos, pertinencia presente en los años 70 a partir de su tareo, una suerte de construcción en espejo con el proceso de organización nacional y sobre todo con sus eventos más ominosos, ¿no? En este caso, la masacre de los pueblos originarios, que de todas maneras en ese momento era una empresa exitosa, en el sentido de que para ese momento la existencia de esos pueblos había sido prácticamente borrada. Y el nombre de Campaña del Desierto era un nombre que ahora, digamos, ya no ha sido muy puesto en cuestión, digamos, ¿no? Aunque todavía existen, digamos, ¿no?, los remanentes de eso. Así que me parece que es un tema bien interesante, porque coloca, digamos, a la propia dictadura trayendo pasados remotos a actuar en el presente de la propia dictadura, ¿no? A movilizarlo como parte de su propio, uno podría decir, andamiaje político y represivo.
Bien, en este juego, que es una diferencia que siempre estamos nombrando entre lo que es historia y lo que es memoria, ¿cómo se fue modificando, aunque sea brevemente, tratemos de pensarlo, Roberto, estamos hablando con Roberto Pitaluga, el historiador, ¿cómo se fue modificando la memoria sobre los hechos de la dictadura a lo largo de estos años de democracia?
La verdad que no sé si cómo decirlo brevemente, digamos, ¿no? Pero podemos decir que, a diferencia de otros procesos, digamos, de memoria, en la Argentina el proceso de memorialización arranca casi, uno podría decir, con la misma dictadura, digamos, ¿no? porque el tipo, digamos, de intervención que producen los movimientos de derechos humanos, que son muy incipientes en los 70, pero que son activos desde el principio, ya tiene una carga, podemos decir, es de memoria, digamos, una exigencia que se va a ir como ampliando con restricciones, digamos. Uno podría decir, yo estaba escuchando el programa y Mario citaba la estrategia alfonsinista del autojuzgamiento de los militares por la vía del Consejo Supremo, una estrategia fallida, pero que tenía una alternativa de salida, que era que las causas las tomara la Cámara Federal, y eso sí fue exitoso. Y ahí, digamos, en ese contexto, por ejemplo, digamos, se hablaba mucho de la represión, de lo que la dictadura había significado en términos represivos, pero no se podía hablar todavía de la militancia política. O sea, ¿por qué habían sido reprimidos esos jóvenes, esos trabajadores, esas mujeres, etcétera, etcétera? Esa era una palabra que previamente no aparece y queda como elidida en esos primeros tramos. A los años 90 eso viene, digamos, ¿no? Muestra incluso también la actualidad de los efectos represivos, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, la agrupación Hijos en el 96, lo que muestra Hijos es que ese no era un pasado que había dejado de actuar, sino que era un pasado que seguía actuando. Y eso abre la pregunta, porque los Hijos intervienen en la escena pública con un nuevo repertorio de preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué hacían nuestros padres para ser el blanco de la represión dictatorial? Y ahí aparece la pregunta por los sujetos, por las subjetividades, esto que vos también mencionabas de las movilizaciones, digamos, ¿no? Porque en definitiva, ese es el objetivo, digamos, ¿no? Uno podría decir, en términos muy generales, el objetivo de la lectura era antes movilizar, o sea, llevar a todas las personas, cada una a su casa. De hecho, tenía un lema que circuló mucho durante la Guerra de Malvinas, que era: cada uno en lo suyo avanza lo nuestro. Claro, cada uno en lo suyo, si cada uno está en lo suyo, lo nuestro que avanza es lo del orden imperante. Mm. O sea, la reproducción de esa sociedad, ¿no?
Sí.
Así que, digo, ahí hay un cambio en los 90. Mucho más cambia después de 2001 y con las políticas que lleva adelante el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina después, la anulación de las leyes de impunidad que habían de alguna manera cerrado el proceso jurídico, pero también por los actos simbólicos que acompañan, como la entrega del predio de la ex-ESMA y el fomento, digamos, de una política pública estatal de producción de memorias, ¿no? Por ejemplo, para mencionar una sola cosita, por esto me estoy extendiendo mucho, el trabajo que hacen instituciones como la Comisión Provincial de la Memoria del Programa Jóvenes y Memoria de la Provincia de Buenos Aires es notable, porque ahí hay mucha gente joven que ahora a esta altura escucha, digamos, los relatos de la dictadura, incluso hasta por sus abuelos, que producen memorias locales de la dictadura, de la militancia. Eso es un terreno muy fértil para las políticas democráticas, ¿no? Eso es también una política de movilización, ¿no? Bien, entendiendo sí. La movilización no solo como ir a la plaza, sino como moverse del lugar que el orden te impone, ¿no? Correrte hacia otro lugar.
Muy interesante eso de las memorias locales, porque justamente le da matices al relato general que venimos sosteniendo hace años. Y justo en este sentido, Roberto, estamos hablando con Roberto Pitaluga, te quería preguntar, esto es tal vez una opinión personal, capaz que te estoy pateando un penal sin arquero, pero me interesa que lo reflexiones. ¿Por qué se da una diferencia tan marcada en estas políticas de la memoria y el avance de los juicios entre el proceso argentino y lo de nuestros países vecinos, que han avanzado mucho menos?
Bueno, sí. La verdad que hay todo una, es larguísimo, ¿no? Es muy buena la pregunta también.
Es fácil hacer preguntas.
¿Cómo?
Es fácil hacer preguntas.
No creas. No. Ahí estoy en desacuerdo, ¿no? Las buenas preguntas no son fáciles. Mira, yo creo que hay un tema diferencial en los procesos que se llaman de transición entre Argentina y el resto del Cono Sur. La transición argentina fue, uno podría decir, la más desordenada. O'Donnell decía que las transiciones no pactadas eran las que tenían más posibilidades democráticas, pero también las que tenían más riesgos. De hecho, acá hubo muchos riesgos, ¿no? Pensemos, qué sé yo, en el 87, en todos los levantamientos militares del 87 al 90. Hay siempre un temor. La movilización de la policía el año pasado provocó que a todos se nos pusiera la piel de gallina, a pesar de que, bueno, eso estaba lejos de poder ser un golpe. Y yo creo que parte de la diferencia, entonces, radica en la imposibilidad, digamos, de una salida ordenada por parte de la dictadura y en la capacidad de movilización, esto que Mario mencionaba también, de las peculiaridades de las movilizaciones argentinas. Yo diría que no solo las peculiaridades, sino la alta historia o la alta tradición que tiene el pueblo argentino de presentarse siempre en la calle. Y eso siempre es un problema. Para todas las formas de representación, porque siempre entonces está demandando algo y corriendo, digamos, la vara democrática hacia una sociedad más democrática. Y yo creo que eso, ese gran movimiento, que si uno lo mira en términos numéricos, parece pequeño en los años 80, las movilizaciones de derechos humanos con mucha suerte juntaban 100.000 personas, pero en esta que vos mencionabas, de 2017, había como 300.000. En los inicios el movimiento de derechos humanos estaba restringido, uno podía decir, a sectores de clase media y activistas del movimiento de trabajadores o los barrios que tenían una tradición militante. Hoy eso está extendido a todos lados. Los temas de derechos cruzan transversalmente toda la sociedad y por eso Nora Cortiñas puede estar con la Garganta Poderosa en el Chaco con los pueblos originarios, donde fuere, porque esos temas han permeado a gran parte de la sociedad argentina. De allí también las reacciones, ¿no? Y las identificaciones, como por ejemplo, lo digo porque lo sé de La Pampa, en la movilización de para la aprobación de la IVE, que vos mencionabas también como una de las grandes movilizaciones, en La Pampa un policía sacó una oblea, un meme, como se dice, con un falcón verde atacando al movimiento feminista, o sea, juntando lo que efectivamente, digamos, ahí hay un proceso como conceptual que el tipo acertaba, digamos, ¿no? A las movilizaciones se las reprime. Pero el problema es que las movilizaciones son permanentes en la Argentina. A diferencia, por ejemplo, del caso brasileño, digamos, ¿no? O incluso uruguayo, digamos, de la tradición es mucho más de los partidos en Uruguay y mucho menos de la calle, mucho menos de los movimientos. El único caso que sería comparable al argentino, creo yo, es el chileno, que ahora ha recuperado la calle, la tuvo, uno podría decir, 30 años dormida, 40 años dormida, ¿no? Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental, incluso en las indagaciones. Vos me preguntabas por la historia académica. Bueno, la historia académica también tiene una discusión, porque hay una gran producción vinculada al pasado reciente que siempre tuvo una controversia con la élite o los consagrados del mundo académico en los años 70. De hecho, es otra generación casi la que produce investigaciones sobre historia reciente. Y es una, o también, digamos, hay gente mayor, pero que está muy vinculada también al movimiento de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay una relación y una conexión entre esa producción académica, que es más política, porque está vinculada a los movimientos de derechos humanos. O sea, es gente que va a las movilizaciones, que está en relación con los movimientos de derechos humanos, o sea, que tiene una posición también. Y no la quiere borrar de su producción historiográfica. Sabe que la historia se escribe siempre desde alguna posición. Puede ser explícita, puede ser asumida, y si no, es la que te impone el propio dispositivo académico, la de la institución.
Excelente, la verdad que un gusto escucharte. Estuvimos hablando con Roberto Pitaluga, nos diste un muy buen pantallazo, incluso contestaste algunas preguntas que todavía no te había preguntado, y te agradezco muchísimo la presencia acá en Gente de a Pie, Roberto.
No, te agradezco a vos, saludos a todo el equipo y a toda la audiencia, y que sigamos así con este tipo de programas.
Muchas gracias.